La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, amable audiencia. Estamos por iniciar el programa Charlas de Café, que pasa todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Nos encontramos en la cabina la maestra Carmen, la señorita Oli y su servidora. Para recordarles los teléfonos, si desean comunicarse, son 499-99-242-33, 800-717-9999. Esperamos sus llamadas, sus comentarios, como lo hacen siempre. Les agradecemos de antemano las que estén a bien hacer sus comentarios y comunicarse a esta cabina. Cedo el micrófono a Orly.
Pues muchas gracias, buenas tardes. Nos da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a hablar de un tema muy interesante, creo que nos interesa a todos, porque se trata del el tema es protomedicato de y la salud en la época colonial. Cuando los conquistadores llegaron a Mesoamérica, se dieron cuenta inmediatamente del gran conocimiento que tenían los indígenas sobre la naturaleza de la región, mismas que permitían curar enfermedades con plantas, animales y minerales. Uh-huh. A los poseedores de esta sabiduría se les conoce como Ticitl, T-I-C-I-T-L. Es un vocablo náhuatl, y como parte de sus responsabilidades era que transmitieran este conocimiento de generación en generación. En 1552, el virrey Antonio de Mendoza tuvo conocimiento de esta gran sabiduría y tuvo la idea de hacer un códice. Fue personalmente al Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco a encargarlo para que fuera llevado posteriormente a España. En este proceso, pues muere el virrey, pero entonces su hijo Francisco, pues se dio a la tarea de continuar con esta gran obra. E insistió ahí en el Colegio de Tlatelolco, que el plazo sería de 2 meses para llevar a cabo este documento tan importante. El indio Martín de la Cruz era un ticitl, y para ese propósito transmitía de forma oral todo lo que conocía al respecto a Juan Badiano, un estudiante de este mismo colegio. Además estuvo apoyado por un grupo de talentosos tlacuilos, o sea, dibujantes, quienes lo ilustraron con gran detalle y asombrosa belleza. Este libro se llama Libro de Hierbas Medicinales de los Indios y ahonda sobre las propiedades de 12 plantas. Por ello se le conoce como el primer libro de herbolaria medicinal azteca. El libro llegó a España como obsequio a Felipe IV. Fíjense nada más. Uh-huh. Y más tarde pasó a manos del farmacéutico real Diego de Cortavila. Después de muchas vicisitudes, formó parte de la colección privada del cardenal Francisco Barberini. Hasta 1902 se integró a la Biblioteca Apostólica del Vaticano en Roma. Y después de varias gestiones aquí en México, ante la UNESCO, donde se instauró un comité para la restitución de los bienes culturales, Su Santidad Juan Pablo II visitó México por segunda ocasión y durante el intercambio de regalos oficiales que tuvo con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, devolvió al pueblo de México el Códice de la Cruz de Badiano, como también se le conocía. Y desde entonces está bajo el resguardo de la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí en la Ciudad de México. Pues es un brevísimo comentario de cómo nuestros indígenas tenían esa gran sabiduría, y la siguen teniendo, ¿verdad?
Todavía.
De todos los medicamentos, de todos los no medicamentos, de toda la naturaleza que tienen las plantas, los minerales y los animales. Porque, pues, ustedes acuérdense o acuérdenme, de las plantas, pues hay cantidad.
No, cantidad que no acabaríamos.
¿Verdad?
Casi todas las plantas que encontramos, casi todas tienen, son medicinales.
Son medicinales.
Tienen sus
propiedades. Y comestibles. Y también son para condimentar las comidas.
Sí, también.
Comestibles, para condimentar y medicinales.
Y medicinales, de las
simplemente
plantas.
Simplemente para la condimentación, acuérdense tanta
si no
planta.
Tiene un
el laurel, el orégano, la hierbabuena, el tomillo, el albahaca, el...
Bueno, eso es referente a las plantas, pero sí, recuerden sobre los animales.
Sobre el condimento.
Sí. Sobre los animales también, cómo se usa hasta en estos tiempos la piel de la víbora.
Sí.
No,
pues. Y la carne también.
La carne también.
Del zorrillo,
de la cantidad de animales.
De las aves, de casi todas las
del
aves.
Del venado, la sangre de venado también la utilizan para remedios.
Sabía yo eso.
Sí, de la sangre del venado.
Y respecto a los minerales. Pues está el cobre, la plata, cantidad de metales, ¿verdad?
Que nos hacen falta a nuestro organismo, que debemos ingerirlos en los diferentes alimentos.
Pero lo maravilloso de esto que es que nuestros antepasados tenían un amplio conocimiento sobre de esta...
Oli, al principio hablaste de 12 plantas, ¿no tienes ahí...?
No,
enumeradas las
no
12
dice,
plantas.
No dice, nada más específico, pues había mucho más, ¿verdad?
Sí, mucho más.
Pero eso es como base, ¿verdad?
Como base. Y pues imagínense, para dibujar, para plasmar cada planta, y luego dice que fueron pues grandes, como les decía, que se le llamaban tlacuiles, ¿verdad?
Sí, a los que tenían el conocimiento.
Sí, no, a los que dibujaban. El que tenía ese conocimiento sobre las plantas se llamaba Martín de la Cruz, que era un tizique. Y los tlacuilos eran los dibujantes. Quienes ilustraban con gran belleza y detalle todo lo que les iba diciendo este señor.
Ellos tenían que hacerlo así porque no había fotografías, no había cámaras, no había la tecnología ahora.
Ni la escritura.
Tampoco. Entonces por el medio del dibujo se dieron a conocer las plantas.
Pero fíjense que...
Y todavía vemos en algunos lugares, por ejemplo, vemos esto. Y ya sabemos qué es y quién lo puede... Ya sabemos qué es y quién lo puede dibujar fácilmente. Entonces, ellos lo dibujaban y decían, esto se llama cola de caballo.
Ajá.
Que esta cola de caballo, pues también tiene... Ahorita vemos hacemos referencia,
¿verdad?
Sí, hacemos ahorita referencia a la... Sí, a la planta, es muy bonita, está fresca, está recién sacada de su
lugar. Y qué detalle tan bonito, Carmelita, que usted se haya tomado la molestia de traernos a cada uno.
No es molestia.
Nuestra ración.
Nuestra ración, que es pues muy interesante.
Ya nada más por cuestiones de salud, pero tenía más, tengo hierbabuena. Y también quería traerle sus paquetitos. Hierbabuena, mejorana,
tomillo.
Ruda, tomillo.
La ruda también es para las.
El condimento, no, yo para eso sí, no
tiene. La ruda.
Tiene otras propiedades, mira, para
ruda,
otras cosas.
En los ranchos la utilizaban para guisar la sangre de los.
Sí.
Hay gente que le pone.
¿Y la albahaca?
Ruda. La albahaca lo usan también pez. para condimentar el salmón. Ajá. Lo meten al horno con untado, lo primero lo curten en limón, lo marinan, pues. Ajá. Y luego le ponen miel maple y albahaca y al horno, y es una ricura de salmón.
Pero fíjense la maravilla ahorita, están diciendo de unas cuantas plantas para condimentar alimentos.
Ah, sí.
Ahora nos falta, pues, las plantas curativas,
las,
¿verdad?
Curativas, ¿verdad? Las de los,
las venenosas.
Las de condimento, como el orégano y el laurel, están en todos los curtidos, curtidos.
Y también, el orégano es muy bueno
estómago, es muy bueno, es también medicinal. De condimentar, es también medicinal.
Nosotros en la familia siempre hemos tenido para el estómago, sino más que ahora me falló porque
estafiate,
apio, hierbabuena, cociditos a que no quede negro, se saca, se le pone un limón exprimido, una pizquita de sal y cae al estómago como una
entonces
gloria.
Es como digestivo, como
sí, un suerito, ¿verdad?
Es como un suerito, es tan confortable.
El estafiate.
Sí,
porque yo había oído también que le ponían en los biberones a los niños.
Ah, no, esa es escobilla.
Escobilla. O la hierba de San Antonio.
Esa es escobilla.
La hierba de San Antonio.
Cuando los niños tienen delicado su estómago, las mamás les cocían escobilla y les daban una mitad de leche y una mitad de escobilla.
Y era
su estómago, hervida.
La hervían y la colaban y la mezclaban,
con la leche. Escobilla.
Sí. Pues, y fíjese qué curioso, porque esas son las plantas. Bueno, yo a mis hijos, lo que acabo de decir de las tres hierbas y el limón y sal, yo se los daba a mis hijos, pero ya grandecitos, pero no para recién nacidos. Lo que dice Yola es para recién nacidos.
Entonces,
la escobilla y la.
Cuando las leches no les caen a su estómago, con eso las mamás les controlaban su estomaguito.
Y el estafiate era para.
Todavía
para dolor de estómago.
El estafiate es para dolor de estómago, para bilis. Para que dé apetito.
De apetito.
Para bañarse. Ah, no, esos son los jarales.
Los jarales.
Perdón. Sí.
Oye, pero también yo escuchaba que también hay que tener cuidado no mezclar alguna.
Hay plantas venenosas.
Sí, exacta. Aunque no sean venenosas, pero mezclar una con otra, ¿verdad?
O tomarla con exceso también.
Sí,
la plantita tiene sus cualidades, pero también.
Por ejemplo, la tila, ya ves que muy buena para los nervios. Tila. Es muy irritante la tila.
Entonces, por eso, como dice,
tomarla con medida.
Lo mismo la cola de caballo la pueden tomar por un tiempo
y
como
descansar.
Agua de usa, pero luego hay que descansarla.
Hay que descansar.
La cola de caballo yo siempre había oído que era muy buena para el riñón.
Sí, es para el riñón.
Y yo lo había conocido así unas hierbitas largas. Entonces vamos primero a un corte y luego seguimos con esta charla. Es interminable.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Continuamos con nuestro programa Charlas de Café, para que estén pendientes y gustan agregar algo que ustedes sepan para enriquecer el programa.
Estábamos mencionando solamente plantas medicinales, pero también debemos hablar de las frutas.
Ajá, precisamente por eso traigo este pequeño folleto que, como de costumbre, Esther colecciona. Hay una introducción muy, muy, muy bonita sobre esto. Dice: no hay trucos ni atajos, tampoco pastillas mágicas, mucho menos pociones especiales para tener salud. La naturaleza nos prevé de todo lo que necesitamos. Las verduras y frutas son la fuente de la salud.
Sí, sí.
Qué interesante.
Es una gran verdad, pero se nos hace muy facilita la pastillita.
Sí, se nos hace más fácil que ir a, por ejemplo, la berenjena que veo allí.
Esta.
Nosotros no la tenemos.
La berenjena sí no es muy... No,
pero
es muy...
sí sabe a ver en los súper.
Sí, sí, sí sabe a ver, pero no con
pero
mucha
no
frecuencia.
La cocinamos mucho.
No es muy común para nosotros.
Pero aquí dice de las propiedades curativas que tiene.
Cada fruta cada verdura. Pues
voy a leer algunas y luego se la paso a usted, Carmelita, para que lea otra.
Antes de que comience, acuérdense el plátano.
Ah, aquí
tanta propiedad
aquí
que tiene el plátano.
El plátano, mire.
Simplemente la cáscara. Fíjense nosotros ahorita cómo estamos manejando el plátano. El plátano, nos comemos la fruta, la utilizamos, y la cáscara se la estoy poniendo a cualquier las macetas de mi casa.
Sí.
No están las flores grandotas, grandes.
Lo mismo.
Y bien muy sanitas las plantas.
Vi también que les hace mucho provecho a las plantas la cascarita de la zanahoria.
Ah, sí.
Y de la
pues es que de cualquier
todo
fruta.
Todo eso, ¿verdad? Se debe de poner
es,
en las plantas.
Es fertilizante.
Es fertilizante,
¿verdad?
Natural.
Una de mis hijas tiene unas esas que se dan en los árboles, ¿cómo se llaman?
Las orquídeas.
Orquídeas. Tiene orquídeas. Y dice que cose las cáscaras de plátano, congela y en cubitos de hielo, y diario va y le pone un cubito de hielo.
Mire.
No, dice que están preciosas, llenas de flores.
Ay, no.
Y bien conservadas las varitas, pero
son
llenas.
Son muy delicadas las orquídeas, pero son preciosas.
Sí.
Y duran mucho, ¿verdad?
Duran mucho.
De 2 a 3 meses.
Sí.
Ahorita
Y luego si queda la varita, esa es la recomendación de no tirarla.
De no tirarla. Esther ahorita tiene una colección como de 4 o 5 y ya están brotando.
Sí, ya vienen los
Julia
brotes
una
ahorita.
Vez le compró su hermano Julia Torres, ella quería una orquídea como diera el lugar. Y Hugo le mandó comprar una preciosa, blanca. Pues llegó un aironazo, porque las tiene en su zaguán.
Ajá.
Y en su zaguán se le dan las plantas.
Bonitas.
Porque les da mucho aire.
Y lo calientito,
y lo
del,
calientito
sol.
Del sol. No, pues se le quebró. Ajá. Lloró y le dijo a Esther, no, déjala ahí.
Sí.
No, pues a los 4 o 5 meses salió
otra vez.
La varita.
Sí.
Y ahorita tiene como 4 clases de orquídeas de colores, pero bellísimas.
Sí, sí, no, y cada planta tiene su hermosura, cada planta tiene sus beneficios, y aparte, hay que quererla.
Ah, no, sí.
Hay que atenderla.
De eso
hay
vamos
que,
a hablar un poquito
sí, si
más
bien,
adelante.
Si bien dice Simón Navarro en su charrería,
sí.
Que a la mujer, que como la flor, hay que atenderla, regarla, darle cariño, y sí, para que florezca
para que
bonito.
Florezca.
Sí.
Pues mire, así rápidamente nomás les voy a hablar, luego les decimos pues cómo se prepara. La berenjena reactiva la circulación. El chayote, que es muy conocido y muy comestible aquí en nuestra región, controla las infecciones intestinales. La col, el repollo, desinflamatoria por excelencia. Las espinacas, para reforzar el sistema inmunológico.
Sí.
La papa, regula la presión arterial, esa es la que debo de tomar yo. El pimiento morrón, que también aquí ya lo utilizamos mucho, neutraliza la acidez. Si gusta usted seguir la lechuga.
La lechuga también favorece la digestión. La zanahoria expulsa los bichos de la panza.
¿Cómo ves? Yo no sabía que también era como, para eso.
Sí, como zanahoria diaria. La zanahoria aparte pone la piel muy bonita. Las personas que acostumbran el jugo con frecuencia, no diario, porque luego se ponen naranjitas también.
Sí, y déjeme decirle, es la única verdura que aceptan los niños, de mis sobrinos. Sí. La zanahoria, toda la que quieras. Pero ponle calabacita y ya no te la comes.
Pero fíjate que la zanahoria es mejor comértela, porque si haces el jugo, tiras la fibra.
Sí.
Los jugos son ricos, pero no son
completos.
Pero son incompletos porque estás tirando
la fibra. No está tirando la fibra, ¿no? Yo nunca lo tiro. El jugo no.
Como también la manzana debe de comerse con la cáscara.
Casi todas. Yo ni la zanahoria pelo.
Casi todas las frutas son muy buenas, pero con todo y su cáscara. Los espárragos, en una ocasión nos dieron en un platillo espárragos, pero para que todos nos sirviéramos. Y en la plática y en el ir y venir, ya cuando volteamos, Manuel, mi esposo, ya se los había terminado. Y empezamos, pues, que los espárragos, pues, ¿dónde estaban? No, dice, pues ya me los comí. ¿Cómo? Si era para todos. Yo no sabía que eran para todos.
Pues hubiera pedido otro plato de espárragos.
No, pues ya no había la forma.
¿Para qué son los espárragos?
Contra la artritis.
Qué
y pues bueno. Sí, los espárragos también aquí no nos llegan.
Bueno, los espárragos son curtidos también, ¿verdad?
Yo los conozco así como...
Hierro y ácido fólico. Es antioxidante.
¿Cómo se llaman cuando acompañan a los platillos?
Entremeso.
Guarniciones.
Como guarniciones.
Como en mantequillita.
Pero yo los he probado en vinagre. Curtidos.
Yo no los he probado así.
La calabaza, pues ya no se diga, de mil maneras.
De mil maneras.
Hay calabazas, ¿verdad? Tantas especies, tantas que... ¿Y cuánto se aprovecha desde la flor, el tallo, las hojas?
La flor con la quesadilla.
La quesadilla, la calabaza rellena. Buena para reducir grasas. Pues a mí no me ha servido.
La calabaza ya maciza.
Calabaza maciza.
Es una ricura.
Mermeladas, cocida, como la quieras.
Los dulces de calabaza.
Las grandes, bueno, la calabaza grande.
Y si es cierto, ¿verdad? Que poniéndolas al sol se endulzan solas.
¿Solas?
¿Verdad?
Solas endulces, yo así las tengo.
No, nosotros abusamos del azúcar. Marta, como tiene la dieta que no debe tomar nada de azúcar, mete camotes al horno nada más lavaditos.
Y se endulzan
nada de nada
solos.
Y salen dulces.
¿Sí?
Y uno ahí anda metiéndoles el montón
el
de
miel,
piloncillo, la miel, sí.
Pero todavía el piloncillo no hace tanto daño como el azúcar.
Pero no
debe
se necesita.
De ser así.
No, la calabaza, si habláramos nada más de la calabaza, ¿cuántas cosas se hacen con calabaza?
Con calabaza, sí.
Ya sea frita, ya sea cocida
vapor, como sea,
a mí
ya
cocidas,
sea crudas, ya
yo estuve
sea...
en un lugar donde me dieron, le dije, me da una orden de calabaza, pero calabaza madura, ya cocida,
maciza,
y con azúcar, y según yo iba a ser mi famoso taninole, y dijo, le voy a dar su calabaza y le voy a dar su vaso de agua. Yo dije, ay, pues, ¿el vaso de agua de qué? De la misma calabaza. Buenísima también.
La cocieron, ¿verdad?
Para las vías urinarias.
A mí la calabaza con el taninole con su leche.
Sí. No, pues ese es el taninole. De...
Y luego, las tortitas, las calabacitas cocidas
rellenas,
al vapor, rellenas.
Rellenas de queso, rellenas
cantidad,
de lo que sea.
Y la flor de calabaza tiene un sabor
delicioso.
Qué delicioso.
En las quesadillas.
En la quesadilla, yo una vez tengo una máquina de tortear grande que queda las tortillas grandes. Uh-huh. Invité a algunos compañeros jubilados y les dije, vamos a comer quesadillas de
flor de calabaza.
No.
Pues, qué cosa tan deliciosa.
Con un taco,
¿verdad?
Tuvimos cada una.
Qué ricura.
Sí, es que la calabaza, como la coman.
Fíjale.
Ejotes. Alivia dolores reumáticos, los ejotes.
Fíjese nada más, luego les decimos de qué forma, ¿verdad? Porque pues no es tan difícil.
No, y el ejote también, como lo quiera comer.
En ensalada,
o con caldillos.
Con huevito, o para echarle a los caldos.
Con bolito, ¿no? En los caldos.
Con los Con un molito,
con un molito riquísimo. Son riquísimos.
El apio, ideal para bajar de peso. Aparte que el apio es muy bueno para el estómago.
Sí.
Sí. Tranquiliza, tiene mucho, ¿cómo les digo? Para tranquilizar el estómago de alguna infección, como para post.
Y partidito nada más en rodajitas.
Sí, como lo quiera comer. Y como lo cubito.
Nomás y muy bien lavado porque,
sí, porque trae muchos animalitos.
Sí,
trae muchos animalitos. Sí.
Bueno, dicen que también es muy bueno, aparte pues del
para cicatrizar.
Del polvito, el que se pone, se me fue el nombre, para desinfectar las verduras.
¿Isodín? Sí. No, es otro.
Sí.
Microdín. Vamos a un corte y enseguida regresamos con ustedes.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Continuamos con el programa Charlas de Café, que pues está resultando muy interesante.
Y muy sabroso.
Muy sabroso.
Seguimos con el jitomate. También todas las propiedades que tiene el jitomate, pues son muchas. Reduce intoxicaciones de la sangre, ayuda a depurar el organismo, vuelve más líquida la sangre, mejorando la circulación. Activa la circulación de la linfa y el funcionamiento de los riñones, y mírese, etcétera, etcétera, porque
bueno.
En ensaladas, en jugo, el jugo de tomate natural es riquísimo, muy delicioso aparte.
Luego
la guayaba, tenemos
la guayaba
también. Tiene tanta...
La vitamina C.
¿Y controla?
Controla los problemas digestivos y muchos más. La sandía.
¡Ay, recura!
Es magnífica para depurar la sangre. Y pues ya la sandía la conocemos, que es diurética, que es, aparte de que ser muy deliciosa. Luego el plátano. El plátano, ya todos lo conocemos, que reduce los calambres musculares, quemaduras y lesiones de la piel. Cuando tiene la cáscara en la mano, lo blanquito, lo tallamos, lo frotamos en la cara y disminuyen las manchitas que dicen que de vejez. No son de vejez, son
del sol.
Del sol y quemaduras de las personas que cocinan, la gotita que salta de aceite.
Ah, exactamente. Esa es la mancha.
Sí, sí. Y esa se puede.
Por eso reducir. Yo no cocino.
Sí, ¿Me permite decir un saludo?
Sí, cómo no.
Muchas gracias, Chilo Vázquez, tan amable siempre en escucharnos. Un gusto escucharlas, interesante tema, ya que todavía usamos las plantas para algunas molestias. Así es, Chilo, muchas gracias.
Muchas gracias, Chilo. Sí,
gracias, Chilo.
Tenemos qué bueno que tuviéramos el conocimiento de muchas plantas y que pudiéramos tenerlas en nuestro jardín.
Exacto.
Esa era la idea. La sábila, la...
La sábila casi todos lo tenemos.
Lo tenemos, aunque sea de diferentes especies, y al cabo tienen la misma funcionalidad. Luego tenemos la piña. No, pues también parásitos intestinales. Es excelente para el tratamiento de la difteria, la gota, la garganta irritada, parásitos intestinales, tos, problemas de circulación, problemas de hígado, hemorroides, tiroides, ¿no? Pues la piña, aparte que es deliciosa, riquísima.
Fíjese,
la pera.
Que tanto me gusta.
A ver, la pera.
La pera combate el estreñimiento. Y tengo entendido que la pera, no, he entendido y comprobado que si un una persona de la tercera edad no tiene más alimentación que una pera, se la come en la mañana y con esa tiene para todo el día. Sí. Entonces, con eso debemos entender la cantidad de nutrientes que tiene la pera.
Sí. Y acordémonos de que la mayoría de las plantas, de las frutas, un 80% es agua.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces eso nos favorece
sí,
mucho.
La pera
para la
baja,
piel,
baja de peso, es analgésico, es para el estreñimiento, para la vesícula biliar, para la próstata. Y aparte que es muy deliciosa, como aquí en Tlaltenango hay un lugar donde hay un plantío grandecito de pera, y es una pera tan rica, tan deliciosa, está toda chueca, no tiene forma, está curiosa y es grande, y esa pera la cose uno y parece la de la lata, muy deliciosa está. Sí, está la papaya, para el estreñimiento,
es una de mis frutas favoritas,
gran reguladora de la digestión. Para bichos en el estómago,
también es
heridas, inflamación muscular, lactancia,
¿verdad?
Sí, la granada, les decía yo que la granada, aparte de que tiene sus propiedades, para pelarla granito por granito, ya cuando termina uno está bien desestresado, duerme feliz. Aparte,
¿cuándo es la temporada?
Pues ahorita está en
julio y agosto.
Contra la colitis y el envejecimiento, esto nos conviene.
Por favor, detengámonos más en la granada.
sí, enfermedades de las encías.
Ay, esta martita, vino, su licor, ¿verdad?, de granada.
Ay, la cosa más deliciosa. Sabroso.
Sí. Garganta inflamada para los riñones, enfermedades cardiovasculares, catarro y gripe, colitis, colon irritable, cáncer de próstata. Total que la granada también mata las células enfermas de cáncer.
Sí, sí.
Es
una maravilla.
Y debe uno aprovechar los tiempos de las frutas, que si espera, pues vamos a
Bueno, yo había oído que, he escuchado de que no solamente el juguito, sino que también debe uno de comerse
lo blanquito.
Lo blanco,
sí.
No, es que está agarrosito.
Ah,
es amargoso.
Pero es bueno para el estómago.
Una psicóloga platicaba, yo vi un programa español donde había puras gentes obesas y entre ellas había hombres y mujeres. Entonces la psicóloga empieza a dar su tema de que la obesidad y que se utilizara mucho las frutas y las verduras. Y dice una señora, la señora grande, ocupaba dos sillas.
Caray.
Sentada la señora y ocupaba dos sillas para poder caber. Y levanta la mano y le dice, no, oiga, doctora, yo como plátano y miren nomás cómo estoy. Como puras frutas, no como comida, como puras frutas. Y le dice la psicóloga, a ver, señora, pues la vio grande, dice, pues como si come puras frutas, ¿cómo está que está tan grande? Y le dice, a ver, por ejemplo, ¿ahora qué le tocó? Dijo, me tocó plátano. A ver, más o menos, ¿cuántas piezas? Platíquenos cuántas piezas se come ahora. No, dijo, pues hoy, por ejemplo, me comí 5 kilos de plátano.
Ay, Dios de mi vida.
Pues, ¿cómo adelgazas?
¿Qué chango era ese?
Eso está buena para kilos. El programa, ¿no has visto el kilo, lo de kilos mortales?
Sí.
Que pesan hasta más de 100, de 200 y 300 kilos, imagínate. Con una dieta así, 5 kilos de plátanos.
Por eso hay que ser moderado, todo en exageración.
Aunque sean beneficiosos, tiene que ser moderado.
Tiene que ser moderado. La naranja, por ejemplo, para liquidar el hígado, estreñimiento, resfriado y gripe normal, tos con flemas, medicina alternativa. Las hojas del naranjo, acuérdense, ¿sí? la cáscara, ya ven que hasta lo hacen en, ¿cómo se llaman? Los hacen con dulce y...
Orejones
de naranja.
Riquísimo.
El jugo, la...
Dele vuelta porque todavía nos...
Manzana.
Ah, pues la manzana.
La manzana sirve para dejar de fumar. Fíjense, sirve nomás para la acidez estomacal, estreñimiento, insomnio, quemaduras, fiebre, colesterol. Las fresas, contra la anemia, para evitar las arrugas, ándele, pues vámonos las poniendo ya.
Para que se come no se pone.
Pero no tenemos.
Para evitarlas, tienes que machacar hojas de la fresa, las suficientes para que las apliques sobre el rostro 2 veces por semana. Ah, está fácil.
Pues está muy fácil.
Está más fácil, sí.
A ver, vamos viendo otra.
Para eliminar manchas dentales, la fresa. Si quieres lucir unos dientes blancos y bellos, entonces deberás machacar 2 fresas grandes y extender la pulpa sobre un cepillo suave para limpiar dientes y encías. Cepilla tus dientes como normalmente lo haces y no enjuagues por espacio de unos 20 minutos. Uh-huh. Luego cepilla con pasta normal y enjuaga como lo haces comúnmente.
Quedan las semillitas, ¿verdad?
Sí, entonces, sí, yo creo.
Sí, hay que
para quemaduras solares. Saballones, ¿se acuerdan los saballones?
En los dedos.
En los dedos.
En invierno, ¿verdad?
Ay, qué feo. En los dedos de las manos y en los pies, en las plantas de los pies. Sí. También.
Ahora dele vuelta, porque todavía nos falta.
Limón.
El limón,
bronquitis. Fiebre, bronquitis, anginas para la caída del cabello, heridas que no cierran. El limón sirve también para cuando los niños tienen piojos.
Ah,
también fíjese. Sí, les molesta.
No, pues como lo ácido, ¿verdad?
Sí, sí, no, no, pues no.
No, ni no.
Y ahí viene la temporada de las escuelas de que ay, los niños se enfiojan.
Sí,
y hasta las pobres maestras también les tocan, pues.
Sí, sí, pues se acercan mucho con ellos. Dientes blancos, artritis y reumas, trastornos digestivos, insomnio, limón. El limón siempre es bueno, aunque sea para, aunque no se lo tomen porque hay personas que le lastiman sus dientes.
Sí, ácido.
Lo parten las mitades de limón y los ponen en un recipiente donde duermen. Ajá. Y verán lo que pasa.
Y ahí sueltan todas
sí,
sus propiedades.
Sí, ¿no? Y tú absorbes todo lo que el limón te proporciona. Uh-huh. Tú lo absorbes en el sueño.
Sí.
Te lo acercas y en tu buró. Y buenísimo, melón.
Ay, el melón tan rico, tan
para sabroso. El bronquitis de los niños, nervios y estreñimiento, retención de líquidos.
Ay, qué medinas, bueno.
Medicina es alternativa. Que... los jugos para eliminar los kilos. Ah, cómo me lo repiten, pero
a ver, pero no entiendo. Toronja, nomás diga así
el de pepino y toronja, la toronja, el jitomate y apio con pepino. Eso ya es en jugos.
¿Mande?
¿A qué horas tanta cosa?
De hacer tu jugo, tú eres rete buena para hacer jugos.
Pero no, pues nomás, no, pero no.
Propiedades de
pero
licuados.
Tú todo el tiempo, pues licuado o jugo, sí, ¿verdad? Pues sí. Tienes extractor.
Sí,
tienes
pero ya no lo uso porque es lo que te digo, que se tira toda la fibra.
Las propiedades del apio. El apio es recomendado a personas que padecen presión arterial, dolor de cabeza, estreñimiento, nerviosismo y ayuda a aumentar los glóbulos rojos. Hay muchos jugos para adelgazar sobre todo.
A ver, dinos
el
unos.
De naranja. Hay uno para de lima, zanahoria y berro.
Sí. A mí también.
Y la lima es medicinal.
No, la lima es azuero. Sí, sí. Yo me lavo los ojos con la lima, a veces que ya ando muy borrosa de la vista, me los lavo con jugo de lima. Oh, no, me queda la vista, pero bien, bien.
¿Y extrae el jugo y luego en gotero?
Yo así directo, le exprimo. El otro día me exprimí el puro zumo de la lima y ya me andaba.
Exactamente.
Por eso debe ser en el gotero.
Debe de ser en gotero.
El gotero. La manzana, rica en fibra, el perejil.
Al último viene.
El perejil es diurético.
También.
Sí.
Y aquí nada más otras plantas. Si
durazno,
decir.
Chabacano, ciruela, cereza, uva, arándano, frambuesa, guanábana, mango, maracuyá. La maracuyá
es el fruto de la pasiflora.
Sí, es fruta de la pasión, la granadita china, ¿qué otra? Y maracuyá.
Sí, tiene varios nombres.
Sí, ayuda a la próstata y se considera un laxante natural.
Ah, qué bien.
El membrillo protege la garganta y los pulmones, la zarzamora, toronja, uva, kiwi, higo. El higo es un gran aliado en catarros fuertes como fiebre y tos.
¿El kiwi?
Pero,
el higo.
El higo.
Ah, el higo.
El higo. Ay, hemorroides, trastornos gástricos. La tuna.
Tan rica.
Templa el calor de los riñones, elimina fiebres, es útil para el exceso de bilis, sirve para el tratamiento de hernia, hígado irritado, úlceras estomacales y erisipela. La lima, aquí bien lima, interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. ¿Saben pues qué nos falta el comentario? Sí. De la pitaya.
Ay, tan rica
la pitaya. Sí, no, porque pues faltan muchísimas frutas.
Muchas estas, frutas.
Se puede ver un poco el... Nada más para mostrarle la ricura de lo que estuvimos hablando. Vamos a un corte y en un minuto regresamos.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
De café continúa en esta cabina.
Bueno, pues ya vimos la cantidad de plantas y frutas medicinales, verduras. Voy a permitirme platicarles un poquito, leerles sobre el universo sensorial de las plantas. Hay un apartado que dice: dejar atrás la visión antropocéntrica de conocer otros lenguajes. El neurobiólogo Stefano Manusco, adscrito a la Universidad de Florencia, fundador del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal, se ha destacado a nivel mundial por desarrollar estudios que demuestran la inteligencia y sobresaliente capacidad sensorial de los organismos vegetales. ¡Qué maravilloso, ¿verdad?
Sí.
Una de sus más recientes entrevistas afirma que la ciencia ha demostrado que las plantas tienen los mismos sentidos que los seres humanos.
Sí.
Y otros 15 más. De acuerdo con este neurobiólogo, entre estas capacidades se pueden mencionar la percepción de cambios eléctricos. Cabe aclarar que sus sentidos no son como los que conocemos nosotros, oído, ojos.
No son. Bien hay la plática de las personas.
¿Verdad?
El otro día yo escuchaba a una niña que decía: ah, mi abuelita, yo creo que ya se volvió loca. Dice: a todas las plantas les platica. Le digo: sí, pues con razón están retermosas.
Ahí está, de verdad. Dice: entonces cabe aclarar que no son los sentidos nosotros, ¿verdad? Sino un elaborado complejo sistema sensorial. En este sentido, el prestigioso neurobiólogo afirma que las plantas se comunican unas con otras en su misma especie a través de moléculas químicas volátiles, ¿verdad? Si un insecto le está comiendo las hojas a otra, por ejemplo, es capaz de mandar un mensaje de peligro a otra planta.
Sí.
Otro de sus singulares estudios indica que un naranjo en flor actúa de diferente manera ante un insecto dependiendo de la cantidad de polen que éste lleve. Si la cantidad es mucha, aumenta en su néctar la cantidad de cafeína para que el cerebro del insecto se estimule y recuerde esa planta para poder regresar. En caso contrario, corta el estímulo. ¡Qué maravilla! Qué ¿verdad? Que entre las plantas
se comuniquen.
Y por eso, por las moléculas volátiles ¿verdad?
Sí. Si me permite.
Y uno ve las plantas y ¡ay! Tienen tanta riqueza, tanta comunicación.
Y tanta... ¿cómo le digo? Tantas cosas ocultas que uno desconoce.
Por eso dicen, no cerrarnos sí. a conocer otros lenguajes, pues
exacto,
¿verdad?
Sí.
No cerrarnos nomás sí. a lo que nosotros
si
conocemos.
Si me permiten.
Sí.
Mirna Carrera. Las estamos escuchando desde Sacramento, California. Muy interesante el programa. Saludos a todas.
Ay, qué linda. Gracias, muchas gracias.
Linda. Gracias, hija.
Gracias.
Le quería yo también... Sí.
Sí, ya terminé.
Quiero yo también acabar... A lo mejor se siente como que la propaganda, que yo tengo mucha cola de caballo, pero también ya tengo tiempo vendiendo y regalando. Para que si alguien gusta, con todo gusto. Miren, la cola de caballo pertenece al género Equisetum. A esta planta se le conoce así porque se ataba la cola de los caballos y del ganado para ahuyentar a las moscas.
Ajá.
También llamada Equiseto, la cola de caballo contiene elevados niveles de sílice que le dan propiedades abrasivas. Se ha utilizado para limpiar ollas, lijar madera y pulir peltre. La planta se menciona en antiguos textos romanos y chinos por sus propiedades medicinales, que se deben a los numerosos minerales que contiene, sobre todo ácido sílico, que refuerza el tejido conectivo, mejorando la flexibilidad y funcionamiento de articulaciones, vasos sanguíneos y órganos. Gracias a su efecto coagulante, ayuda a tratar el sangrado menstrual abundante. El té también es un remedio para la gota, reumatismo, heridas de cicatrización lenta, retención de líquidos y enfisema. Y viene cómo se debe de tomar. Esta no tiene mucho problema. El problema es que luego también para cultivarla tampoco es difícil. Quien guste de una planta, con todo gusto yo se la regalo. Nada más que me diga y hasta se la puedo acercar a su domicilio. Es buena para fortalecer los pulmones, para infecciones de las vías urinarias y luego para el reumatismo y la gota. Da las cantidades, cómo tomarla, cómo reposarla, cómo colarla y cómo se puede usar también para la hinchazón. Combatir la hinchazón y retención de líquidos, póngase una compresa de té de cola de caballo que estimula la circulación y drena agua de los tejidos. Empape un trapo de algodón en té tibio, escúrralo y póngalo en el área afectada. Envuelva la compresa con un trapo seco o un plástico y déjelo actuar 15 minutos. Cuando tienen las piernas hinchadas, se hace la compresa con agua tibia.
Ah, qué
y
bien.
Y viera cómo se...
Porque yo
rápido.
Nada más había oído de que el té, que el té de, entonces no.
También la
no.
compresa.
Entonces se pone a cocer y luego se pone en un algodón.
En una tela de algodón.
En una tela de algodón.
De algodón.
Y se pone y se cubre, se deja muchito tiempo hasta que se enfríe completamente.
No se puede... Por ejemplo, vendar un rato.
Sí, para que penetre bien.
Sí, ¿verdad?
Para sí, ya sí. cuando se quita la vendita, ya está deshinchada.
Ah, mira,
es rápida,
bueno.
No se tarda.
Y ahorita, bendito sea Dios, ya dejó de hincharse, pero tuve mucho tiempo con los... Y es falta de circulación.
Y luego mete uno los pies al agua con cola de caballo, tibiecita, y también, luego ahora esos aparatos que vibran,
sí.
Pues también mete y le pone agua de cola de caballo
y, pues mejor,
y desinflama, ¿no? rápido.
Qué bueno.
Y vuelve la circulación a normalizarse.
Ay, pues qué
para las varices. Las compresas de té de cola de caballo ayuda a aliviar el dolor de piernas y varices.
¡Ay, qué bueno!
Empape un trapo de algodón otra vez. Luego también para cicatrización. Cuando tienen las personas úlceras, también el lavadito o limpiecito con el agua de cola de caballo. Sin nada, no se le debe de poner nada. No debe tener sal.
Yo creo algo, la voy a interrumpir. Pues sí se acuerda de que mi hermana, Carmen Bevis, tenía 4 años con una úlcera de este tamaño en su tobillo. Fue con todos los médicos sabidos y por haber, hasta que le recomendó Cheo un especialista. Y me acordé de eso, que le pone una venda con cierto medicamento y se la envuelve, pero con mucha presión, y luego la venda. Tiene 3 meses y ya su úlcera ya, pues, es una cosa ya mucho menos.
Mucho menos,
sí. Y sobre todo el dolor, pero sí que pensé en eso. Uh-huh. Tiene que estar bien comprimida para uh-huh. que la úlcera sane,
sí.
¿verdad? Porque de sí. otra forma no.
Y esta sirve para estarse lavando, porque ayuda más rápido a la cicatrización.
Sí.
Y aparte que cicatriza, va curando de adentro hacia afuera.
Exactamente.
Porque ya cuando cicatriza afuera, ya curó adentro.
No, ya ella precisamente está cicatrizando de abajo para arriba. Pero fíjese, era tan grande y le hacía tanto daño que iba con los doctores que le raspaban todo con bisturí. Le quitaban, pues le iban agrandando. Y eso eran los especialistas.
Fíjate, ¿no?
Ay, qué barbaridad.
Fíjese, también aquí dan para la tos crónica, es la cola de caballo. Así como las hojas verdes, así como pues,
bueno,
no son hojas, es tallo.
Esa si se planta no prende.
Sí, como no, si trae raíz, sí. Esta ninguna trae raíz. Esta no. Ninguna trae raíz.
Pues yo le voy a encargar una porque...
Sí. No, y tan bonita, mucha gente la tiene de adorno.
Esther es tiene mucho problema de varices.
De varices.
Y Lupita. Sí, pues ya vamos a concluir nuestro programa.
Concluyendo ya hasta con la propaganda de la cola de caballo.
Y nos dio mucho gusto estar con ustedes. Como ven, el tiempo se nos pasó rapidísimo. Esperamos vernos próximamente.
Buenas tardes, gracias por habernos escuchado y gracias a la directora de este programa, Ana Cristina Pinedo, y el del control operador,
Cristian
Rosales.
Muchas gracias.
Se despide también de ustedes María del Carmen Carrillo. Ojalá que en la próxima nos encontremos nuevamente. Gracias.
Muy amables, gracias.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.